en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Muy buenos mediodías, como están las 12 y 20 en el reloj, de nuevo lunes, este lunes 28 de marzo, y esta semana finalizamos este tercer mes del año. Ya sabes que estás en Mediodía COPE Navarra hasta las 2 de la tarde. Un saludo de Andrea Delgado. Y como siempre, lo primero es la información y la actualidad, hoy con Fermín Astrain. Fermín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, vamos a ello, vamos a contar la información de hoy, lunes 28 de marzo. Comenzamos conociendo la previsión meteorológica para hoy. Es que tenemos intervalos nubosos en toda Navarra. Por la tarde habrá nubes altas y medias. Los termómetros alcanzarán los 16, 17 e incluso 18 grados en la comunidad foral y, ojo, porque llegarán a los 21 en el Valle del Baztán. El viento soplará del sur y sureste y no se descartan además algunas rachas muy fuertes en las zonas de montaña, en el centro, en estas horas centrales del día. Pero no se fíen, porque estos días primaverales durarán hasta la mitad de semana, cuando llegará el frío, ojo, e incluso las nieves en cotas bajas durante el fin de semana.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
A las 10 de la mañana salía desde Imarcoain dos camiones cargados con ayuda humanitaria recogida en Navarra para las personas desplazadas y afectadas por la guerra. Es el primer convoy del clúster SOS Ucrania con 250 toneladas de ayuda humanitaria. Antes de salir hacia la frontera ucraniana han recibido la bendición de San Fermín.
Bueno, pues decimos con San Fermín este convoy.
Allí en Imarcoain estaba el párroco de San Lorenzo, Javier Leoz, a quien escuchábamos, y el alcalde de Pamplona, que les ha puesto un pañuelo de San Fermín a los conductores. Además, por otro lado, les cuento que el gobierno de Navarra ha puesto en marcha tres nuevas convocatorias extraordinarias de ayudas a la rehabilitación energética de viviendas y edificios. Estas ayudas están encuadradas en los fondos de recuperación europea Next Generation. Y las solicitudes para las convocatorias de dos de estos proyectos, viviendas y elaboración del libro de edificio existente, se pueden tramitar ya desde hoy. La tercera convocatoria, que ya es para edificios, se podrá realizar a partir del jueves. Y además les cuento que a pesar del acuerdo llegado a las últimas horas, los transportistas en Navarra continuarán con su paro. En breves minutos tendremos en estos micrófonos a Mikel Saralegui, miembro de Tradisna, junto a Andrea Delgado. Escucharemos nuevamente sus peticiones y por qué continúan con el paro. Lo que siguen continuando también en Navarra son los problemas nocturnos durante los fines de semana. En este caso, cuatro personas han sido atendidas en urgencias por peleas en Pamplona. Unas peleas en las que ha tenido que intervenir la policía municipal para que estas no fuesen a más. Un joven, de hecho, sufrió un traumatismo cráneoencefálico tras caer hacia atrás en una trifulca, según anunciaba policía municipal en Twitter. Además, un joven fue detenido por un delito de lesiones hacia otro. Y además otro fue también detenido por atentado tras agredir al personal de seguridad y a los policías. Y varios jóvenes están siendo también investigados tras agredir a otro joven. Durante el fin de semana, los agentes de Policía Municipal han intervenido en 230 actuaciones, 31 por problema de convivencia, 27 por ayuda a personas y 30 por ruidos. Todo esto solo en Pamplona. Y ahora nos vamos a ir a ver qué nos cuentan desde Tudela y desde Estella. Saludamos primero a Javier Pérez Nievas desde Tudela. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, don Fermín. Me alegra escucharte. Bueno, decir que la Asociación de Mujeres Blanca de Navarra ha celebrado en Tudela su Asamblea General, en la que se ha elegido la nueva Junta Directiva. Cerca de un centenar de mujeres refrendaron por unanimidad la reelección de la Junta que se constituyó en el 2015. De esta manera, la presidenta continuará siendo María José Vidorreta, la secretaria Begoña López, tesorera María García Barberena y vocales Yolanda Ibáñez y Concha Eusejo. Durante la Asamblea se aprobó una modificación estatutaria por la que se añade que la Junta Directiva contará con una vicepresidenta. El cargo ha recaído en Begoña López. Antes de celebrarse la asamblea, las mujeres de Blanca de Navarra acudieron a la Catedral de Tudela para celebrar una misa en la que estuvieron acompañadas por el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero.
Yo también me alegro muchísimo de saludarte, Javier. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y nos vamos también ahora hasta Estella. También tengo el gusto de saludar a Alberto Araiz. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. Encantado de hablar contigo a lo largo de esta semana. Los Amigos del Camino de Santiago celebraban ayer el 60 aniversario y lo hicieron por todo lo alto. Misa en San Pedro de la Rúa, oficiada por el arzobispo de Pamplona y Tudela, monseñor Francisco Pérez. Hubo reconocimiento a los socios fundadores, de los que solo vive Domingo Yauró, con 92 años, a los anteriores presidentes, Francisco Beruete, Antonio Roa y a Javier Camaño, y se nombró como socio de honor a Marcelino Oreja Aguirre, que hizo posible su declaración como itinerario cultural europeo.
Muchísimas gracias, Alberto. Buena semana.
Igual, hasta luego.
Súmate al encuentro deportivo del año y apúntate en parejas, individual o por equipos, a la Carrera de las Empresas. Una iniciativa de Diario de Navarra que tendrá lugar el domingo 3 de abril en el Valle de Hues. 8 kilómetros donde el deporte y la deportividad entre empresas serán los protagonistas. Inscríbete o inscribe a tu empresa en carreradelasempresasdn.com. Hashtag Corro con mi empresa. Patrocinado por Ayuntamiento de Hues, Laboral Kutxa y Gobierno de Navarra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
¡Te quiero mucho, abuelo!
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
La Asociación de Turismo de Navarra y Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra han desvelado ya los 23 semifinalistas de la 22ª Semana del Pincho de Navarra 2022. La semifinal se celebrará mañana martes en la Cooperativa de Hostelería y la final será el miércoles, pasado mañana, 30 de marzo. Igualmente también en la Cooperativa de Hostelería, en el polígono Iturrondo 6 de Burrada. Los galardones se darán a conocer ese mismo miércoles, así como la entrega de distintos premios ese 30 de marzo, miércoles, a la una.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Les cuento también que hoy se han notificado por lo menos 126 nuevos casos de COVID-19... tendremos más información sobre esto y sobre el cambio, los cambios que va a conllevar a partir de ahora los recuentos y sobre todo las cuarentenas de COVID. Lo escucharemos ahora con Andrea Delgado. Además, también hemos conocido que el volumen de agua embalsada en el Ebro es el 67,5%, lejos del 79,5% del año pasado o del 74,4% de los últimos 5 años. Eso sí, Yesa e Itoiz están al 84% de su capacidad. Y así llegamos a las 12:30 del mediodía. Yo les dejo ahora hasta las 2 con Andrea Delgado, con más información y con más actualidad. Hasta las 2. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 ya en el reloj y arrancamos aquí ese mediodía COPE Navarra. Hoy, como siempre, con el alcalde responde aquí en COPE Navarra con Enrique Maya. También después nos iremos a esa información del tráfico y de Guardia Civil a ver cómo ha sido el fin de semana. Hoy vamos a desplazarnos también hasta Tradisna por ese paro que han decidido seguir secundando esa Asociación de Transportistas de Navarra. Como buen lunes, nos iremos hasta Consumidores Irache, hablaremos un poquito de moda, de los Oscars, de a ver cómo iban las actrices y actores, que también ellos son protagonistas, y de caza. Y para terminar, nos daremos una vuelta por la Universidad de La Rioja. Todo esto hasta las 2 de este día de hoy.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el plazo para participar en el certamen literario para jóvenes de 2022. Pueden hacerlo jóvenes con domicilio o centro actual de estudios en Pamplona que presenten trabajos de poesía y o narración breve, tanto en castellano como en euskera. El importe total de los premios es de 6.800 euros. Mañana martes finaliza el periodo de inscripción para los 12 cursos y 5 tutorías que el Centro Ematic ofrecerá a las mujeres durante los meses de abril, mayo y junio. Para apuntarse hay que llamar al teléfono 010 y el miércoles se realizará el sorteo entre todas las personas inscritas. Y hasta este viernes se pueden presentar las propuestas para el concurso que elegirá el cartel de San Fermín 2022. Se puede participar a través de la web pamplona.es y entre los presentados un jurado profesional seleccionará los 10 finalistas que se someterán a votación popular.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Las 12:32 y nos vamos ya hasta el Ayuntamiento de Pamplona, donde saludamos ya a Enrique Maya. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y saludos a ti y a todos los oyentes.
Bueno, lo primero, hablar de esta mañana. Ha estado usted en esa salida del convoy de SOS Ucrania para Polonia, para la frontera. Un poco, no sé, cómo era el sentir en ese momento en el que, bueno, pues se ha mandado ese convoy hacia esa solidaridad navarra, hacia la frontera de Ucrania.
Pues la verdad es que estaba muy emocionado, ¿no? Muy emocionado, primero por lo que significa, ¿no? El imaginarte que esto que ha salido de aquí, de la ciudad del transporte, ¿no? De la comarca de Pamplona, va a tener un objetivo maravilloso, ¿no? Y que va a ser útil para todas las personas que están allá pasándolo tan mal, ¿no? Esa es la primera sensación que he tenido. Luego, de agradecimiento a tantas y tantas personas, instituciones, empresas que han colaborado en que esto sea posible, ¿no? Hablaba con las personas dueñas de la empresa de los camiones, por ejemplo, ¿no? Que los han puesto de manera altruista al servicio de esta causa, ¿no? Y la empresa logística donde ha salido todo, ¿no? Y donde se ha organizado todo, que también lo han puesto gratis, ¿no? Al servicio de esta causa y todo el mundo, y Asbona, y Día, y el Colegio de Farmacéuticos y de Enfermería y de, yo qué sé, ¿no? La verdad es que es muy, muy, muy emocionante.
Pues esa solidaridad que ha salido esta mañana desde Navarra hasta Polonia, seguiremos muy atentos a cómo se desarrolla, porque, bueno, han sido muchísimas, 250 toneladas.
¿Sabes quién va a ser el que primero va a llegar allí? San Fermín.
¿Verdad? Sí. ¿El camión está puesto?
Está puesto en el primer camión. Ajá. Lo ha puesto ahí, el conductor lo ha puesto ahí, como se ponen, sí, en los camiones, no hay pegado al cristal, sí, por lo tanto, sí, va a ser el primero que va a llegar, va con la bendición del párroco de San Lorenzo, sí, que es el que ha hecho la donación del San Fermín, también Leoz, hay que decirlo, hemos, sí, puesto Javier Leoz, sí,
Javier,
sí,
Leoz.
Hemos puesto un pañuelo de San Fermín a cada conductor, uh-huh, dos conductores y una conductora, dos conductores rumanos y una conductora portuguesa, que se van a pegar una kilometrada para hacer llegar todo esto allí. La verdad es que ha sido todo de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida, lo digo de corazón.
Pues además, bueno, pues protegidos por el santo, seguro que llegan fantásticamente,
segurísimo,
bien a la frontera. Esas 250 toneladas y veremos, bueno, pues cómo se desarrolla. Si vamos ya a lo que es la actualidad política, Enrique, lo primero, saber cómo está esa información que le llega a usted de Merca Iruña, porque, bueno, pues Tradisna ya ha dicho que va a seguir secundando el paro. Supongo que habrá una información constante entre usted y Merca Iruña, y saber qué perspectivas tiene en este momento el tema de, bueno, de cómo va a influir este seguimiento, esta demora del parón en Navarra.
Bueno, yo las noticias en concreto de Merca Iruña no son alarmantes, ¿no? Uh-huh. Estamos permanentemente en contacto y de momento, aunque sí que hay alguna dificultad, sobre todo con pescado, ¿no? Que es lo más complejo, pero bueno, en general me están transmitiendo que las cosas van con bastante normalidad, ¿no? Pasa que yo no puedo ocultar la preocupación, ¿no? De que, bueno, de momento las cosas están bien, en Pamplona no hay riesgo de desabastecimiento, hay algunas cuestiones que sí, que pueden fallar algo más. Con la leche está habiendo algún problema, ¿no? Estaba hablando que estaban también, y les quiero agradecer su colaboración con los representantes de Lacturale, ¿no? Y les he dicho, bueno, cómo está el tema de la leche, ¿no? Y bueno, tenía su preocupación también, ¿no? Estamos todos preocupados, nadie lo puede ocultar. Pero bueno, vamos a ir viendo la evolución y de momento tranquilidad y seguir aconsejando a la gente, a las personas que no llenen de productos sus casas, porque entonces sí que puede salir ese desabastecimiento por exceso de consumo, ¿no? Hay que ser prudentes, de momento no es motivo para la alarma, pero hay que estar muy atentos por si acaso.
Estaremos atentos y seguiremos la actualidad. Otro de los temas, alcalde, este fin de semana convocaba la plataforma de 0 a 3, una concentración por las escuelas infantiles, a lo que el consejero contestaba que puede entender las demandas, pero que las escuelas infantiles dependen de la administración y que, bueno, son ellas las que tienen que hacer las mejoras. Es verdad que puso la coletilla de que Pamplona ya lo hace, pero entiendo que a esto también hay que sumar el problema de la capitalidad con Pamplona y las esa plataforma de 0 a 3 no contentos en estos momentos.
No, yo he seguido también atento a estas demandas, la vez que se dirigían hacia el Departamento de Educación.
Sí, hacia el Gobierno.
Pero a mí, claro, sí, pero a mí nunca me gusta escurrir el bulto, ¿no? Nosotros tenemos la gestión de las escuelas infantiles, aunque es un ciclo que es educativo, es un ciclo de 0 a 3 educativo, aunque no es, vamos a decir, que forme parte del ciclo obligatorio, claro, pero si se presta, es un ciclo educativo y el Gobierno Navarra no puede esconder su responsabilidad, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es trabajar para que estas demandas se vayan cumpliendo. No puede quedar un poco en el limbo, ¿no? El 03, uno por otro la casa sin barrer. Es decir, bueno, como no es obligatorio, entonces ya no depende de mí, ¿no? Pues hombre, claro que depende, ¿no? De hecho, financian parte, ¿no? Y en relación a la capitalidad, yo, a ver, no quiero utilizar de excusa la capitalidad para todo, ¿no?
Bueno, pero es un problema que saldrá.
Claro, es un problema que va a salir. Entonces, vamos a sentarnos. Yo es lo que estoy pidiéndole a la presidenta, que todavía no me ha contestado. Entonces, las escuelas infantiles y todo lo demás, tenemos que sentarnos en una mesa y hablar con tranquilidad. En Pamplona hay 12 escuelas infantiles, con las que se vaya a abrir ahora, más 5 del gobierno, 17. No están en la misma situación todas, unas son gratis y las otras no, eso es verdad, eso tampoco es lógico, no puede ser. Y tenemos que sentarnos como hacen las instituciones serias, ¿no? Y leales, sentarnos a solucionar problemas. Me imagino que las personas afectadas dirán, bueno, a mí qué más me da que se echen los trastos a la cabeza unos y otros, ¿no? Que me solucionen el problema. Entonces vamos a sentarnos y desde luego el fantasma de la capitalidad está ahí latente, porque nos han hecho un auténtico chandrío. Yo soy una persona, creo, sosegada y razonable, pero claro, si ni tan siquiera quieren hablar conmigo, pues vamos a tener problemas. Eso es evidente.
Sobre todo porque en este tema en cuestión es lo que usted dice, no todos están en la misma situación. Las del Ayuntamiento de Pamplona son gratuitas, y que es verdad que el consejero dijo que incluso bueno, tienen condiciones mejores, pero claro, también hay un perjuicio entre quienes están en unas, no están en otras, o incluso para las familias optar a una que es gratuita o las del Gobierno de Navarra que no lo son. Aquí hay, no quiero decirlo de esta manera, pero ciudadanos con diferentes oportunidades o con diferentes cuestiones.
Sí, pero además tengamos en cuenta que acceden a escuelas infantiles de Pamplona gratis ciudadanos de la comarca. Pues aquí no se obliga a que sean de Pamplona para eso ser es. Gratis. O sea, que esa mayor lealtad no cabe, ¿no? Yo ahora podría haber dicho, bueno, pues como nos han quitado la capitalidad,
solo los de Pamplona.
Voy a trabajar para que solo los de Pamplona. Uh-huh. Igual me parecería tan deshonesto y tan... Porque al final... Yo no le puedo querer criticar o castigar al Gobierno de Navarra con medidas que al final el que recibe el castigo es un ciudadano que no ha hecho nada malo, ¿no? Entonces, de verdad, vamos a sentarnos. Yo es que ya no sé cómo decirlo y estoy esperando a que tengamos esa reunión, esa comisión de transferencias, comisión paritaria, ayuntamiento-gobierno, para resolver las cosas, ¿no? Y parece que no están por la labor. Y hoy son las escuelas infantiles, mañana será la cultura, pasado será lo social, y esto no puede ser. Y que no nos aboquen a una postura de fuerza como puede ser la judicial, es que sería imposible de comprender. Pero bueno, así estamos de momento.
Por último, quiero preguntarle, usted hablaba antes de ese San Fermín que va en los camiones cada vez más cerca. De hecho, bueno, esta semana es la última, por ejemplo, para presentar ese cartel para el concurso, y la semana pasada las peñas reclamaban tener más implicación en la organización de las fiestas. Hace poquito usted ha podido estar pregunta de los periodistas les ha contestado. Entonces, bueno, le pregunto yo un poco eso mismo, ¿no? ¿Qué tiene que decir a este, pues no sé si es crítica o no, de estos colectivos?
Bueno, no es pillar imprevisto, ¿no? Al final ves quién lo está pidiendo, pues es la plataforma antitaurina y colectivos pues como las peñas y otros, que normalmente en la mesa sentados están en un papel muy tendente a determinadas cuestiones, ¿no? Que si hay un programa más en euskera, que si... Bueno, todos nos conocemos, ¿no?, bastante en esta ciudad, ¿no? Entonces, cuando se crea una mesa de los Sanfermines, todo el mundo tiene el mismo peso, ¿no? Entonces, se tiene la mesa, se habla en la mesa, se hacen propuestas, se analizan, unas prosperan, otras no. Y el otro día, por ejemplo, una propuesta de las peñas que nosotros apoyamos de colocar unas placas donde el canto al santo, ¿no?, antes del de encierro, se solicitó autorización, se hizo una consulta al príncipe de Viana, y el príncipe de Viana ha dicho que no, esto es una cosa ya conocida. Entonces, se les hizo caso a esa propuesta, nos pareció bien, y venía de las peñas, como colocar el trozo de vallado que se colocó en la plaza consistorial con ese poste de madera con todos los escudos de todas las peñas de Pamplona, nos pareció estupendo y también lo aceptamos. O sea que no hay por nuestra parte ningún deseo de bloquear todo lo que planteen las peñas, pero las peñas tienen también que conocer cuál es su papel real en la ciudad, que no, ellos no deciden cómo son los sanfermines. La decisión es del Ayuntamiento de Pamplona con la colaboración de todos, pero la decisión es nuestra, no tienen una competencia para nada en la mesa de los Sanfermines, es solamente consultiva y la competencia final es municipal. Y eso es lo que tienen que entender. Yo les respeto, pero tengo que decir las cosas, se lo tengo que decir claro, ¿no?, de cuál es su papel, y por eso les estoy contestando de esta manera.
Por último, preguntarle, alcalde, ¿cómo van esos preparativos con todo lo que se quiere hacer? Y claro, las expectativas tan grandes que tenemos todos de disfrutar de estos Sanfermines. ¿Cómo va ese macroconcierto? ¿Cómo van, pues, por ejemplo, el tema de si había o no encierrillos para niños? Un poco, ¿cómo están siendo estas, vamos a decir, conformación del cartel final?
Bueno, yo estoy en contacto con el área de cultura, están trabajando con un grupo importante, pero lo que me piden es máxima
discreción.
Claro, porque esto pasa como con los carteles de los toros, ¿no? Que si anuncias un cartel, como ha ocurrido, pues que alguien lo ha anunciado, yo creo que un poco a desmano y a destiempo, y no ha sido la Casa Misericordia, eso ha sido alguna filtración, ¿no? Entonces, de todo hay que ser extremadamente prudente hasta que esté el tema cerrado, ¿no? Habrá gente que luego se puede decepcionar, otra que parezca maravilloso, habrá de todo. Pero también quiero decir en qué contexto lo dije, porque siempre interesa aclarar las cosas. Yo cuando me refiero a algo nunca visto en Pamplona, digo que es un macroconcierto importante en Pamplona durante los Sanfermines. No estoy diciendo que vaya a ser, pues, en una buena reacción, ¿no? Esto no lo ha visto nunca nadie, no es una locura, es intentar hacer un evento hasta ahora no conocido en Pamplona, nada más, no tiene ese objetivo de generar unas expectativas infinitas, pero bueno, tampoco está mal que exista ambiente, ¿no? Que haya ganas, que haya expectativas, que esté la gente pendiente del cartel de los Sanfermines, que esté pendiente de qué grupo o cantante va a venir, que estemos pendientes de todo. En cuanto a los encierros chiquis, yo siempre dije que era una iniciativa a estudiar, pero que siempre estábamos limitados por la normativa, ¿no?
O sea, claro, eso está claro.
¿Cómo se pueden hacer? Y yo personalmente también dije que no era demasiado partidario. Por temas de seguridad.
Por complejidad.
Sí, complejidad organizativa y seguridad. Se te da un mal golpe un pequeño.
Claro.
Sí. Buena, ¿no?
Total, claro. Totalmente.
En fin, bastante complejo es el organizar los encierros y bastante duro es cuando hay cornadas o hay, por supuesto, ha habido muertos, como para estar jugando con esto, con los pequeños. Entonces, no está descartado, yo no he dicho que no haya, pero desde luego mi postura es que mejor que no haya, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo que no ha habido y me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo que haya un accidente con un pequeño y lo hacemos bueno.
Lo que está claro es que todos estamos expectantes porque, como bien ha dicho, se filtró esa corrida de toros que yo creo que va a ser inédita porque va a ser mixta, toros y también rejoneadores. Además, bueno, pues ya se ha filtrado además nombres como puede ser el Juli, Roca Rey. Vamos, que el 7 de julio, Morante de la Puebla también, Pablo Hermoso de Mendoza. Bueno, vamos a abrir los Sanfermines por todo lo alto, ¿eh?
Eso es lo que queremos, ¿no? A ver si finalmente se materializa, insisto, porque yo sé, lo sé por las personas de la Comisión Taurina, que es complicadísimo organizar un cartel de ese tipo. Sé que se está trabajando, pero cuando esté el tema cerrado, pues brindaremos, disfrutaremos y si tengo la lógica es que sería yo el presidente de esa corrida.
Sí, suele ser el alcalde de Pamplona el día 7 de julio.
Imagínate la presión que habrá, como haya faenas, que si oreja, que si no, que si una, que si dos. Pero bueno, bendito sea ese problema cuando llegue. Yo tuve la enorme fortuna, que la tengo ahí en mi currículum, de presidir la corrida de despedida de joder, se me dio el nombre, ¿no? Del famosísimo del tuerto, hombre.
Ah, sí, de Padilla.
De Padilla,
sí.
De donde salía,
sí.
La cabeza ya. Entonces, y tuve la fortuna de que hizo dos faenones, se llevó dos orejas en cada una.
Sí.
Y fue una gozada, ¿no? Lo que significó Padilla para Pamplona. El otro día le vi también en una entrevista cómo hablaba de Pamplona, lo tiene en el corazón.
Eso es
y tuve esa enorme fortuna, ¿no? Pues ahí me queda, ¿no? Entonces, a ver si la del día 7 es esa corrida enorme que todos esperamos, sale un bueno todo y tenemos ese disfrute que va a ser No me lo quiero ni imaginar, ¿no? Una gran corrida el día 7 después de 2 años en San Fernando.
Pues sí, ojalá que sí, y yo como ya tengo más bono estoy tranquila, señor Enrique Maya, así que no se preocupe. Y nada, el próximo lunes hablamos y a ver qué hace Osasuna, el fin de semana.
Muy bien, eso es, que jugamos con el Betis, ¿no?
Contra el Betis, sí, contra el Betis.
Esos partidos son bonitos,
eso es.
Que final de Copa en la Retina, a ver si,
eso
a ver
es,
si ganamos.
Eso es, un saludo, Enrique.
Bueno, un abrazo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra. Saludamos ahora a quien se incorpora a 101.2 de la FM y nos vamos, como buen lunes que es, hasta Muebles Molinero Cózar. Saludamos ya a Miriam Molinero. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo tenemos hoy el día en el que vamos a hablar de sofás, porque mira que es importante elegir un sofá,
Sí, la verdad que es muy importante porque pasamos muchas horas sentados, ¿sí? Al fin y al cabo, pues, igual te pones a ver una película, como o igual quieres echarte una siesta, como tenemos diferentes tipos de mecanismos, pues podemos un poco adaptarnos al gusto del cliente. Lo que pues más vendemos, desde luego, que es el mecanismo de relax, que es maravilloso, y tenemos ahora en la tienda un nuevo modelo que incluso podemos regular lo que es la altura del respaldo. Pues claro, cuando una pareja pues hay también diferencia en altura, suele ser complicado igual,
sí, para los pues, dos, ¿no?
Encontrar un sofá que vaya para los dos, pero este modelo está muy bien porque nos permite subir o bajar el respaldo y colocarnos a la altura que nos haga falta. Y como luego pues tenemos el mecanismo de relax, pues ya pues estamos como en una cama para poder echar una siesta, pero estupenda. estupenda. Y luego hay diferentes medidas, porque hay veces que digo, bueno, pero es que, pues, ¿qué medidas habrá? Bueno, pues
claro,
hay diferentes medidas.
Así o asá.
Claro, desde que se puede hacer desde sofá con cheslón, porque te gusta, pues es que pues tumbarte más, que también como si fuese, pues ahí sí que es una cama literal, porque en el modelo, concretamente ese modelo, se puede tumbar también la cheslón y se nos queda prácticamente como una cama que en un momento dado tienes a alguien que te viene a dormir, no tienes espacio, pues se puede hasta tumbar ahí perfectamente.
Oye, y luego
sí, y luego pues bueno, cada vez más nos están demandando el sistema de arrastre, de ruedas de arrastre en lo que son los asientos. Entonces podemos sacar lo que es el asiento del sofá, bastante trozo, casi podemos decir que se queda 1,40 o así, y te permite, aparte de tomarte pues en el sentido al revés de la cama, como hoy al revés que el relax, porque el relax nos ponemos más horizontal, ¿no?
Claro.
Pero se utiliza más como si fuese una cama, ¿no? Para estar bien amplios, que con un sofá de que mida 2,40, pues es que dos personas pueden estar pues súper holgadas, incluso usarlo como cama en un momento dado.
Claro, oye, me encanta.
Sí, sobre
todo porque muchas veces es como vas a y dices, quiero diseño, pero también comodidad, ¿no? Y empiezas a jugar. Me siento aquí, me siento allá, este me viene bien, este me viene mal, este me gusta a mí, este no me gusta a mí. Es que es una decisión complicada, ¿no? Yo supongo que tendréis muchas personas que al final lo que requieren también es un asesoramiento por vuestra parte.
Sí, sí, sobre todo cuando más es que tienes igual un matrimonio, pues que tienen diferentes alturas, es cuando más complicado es, ¿no? Porque tienes que buscar un término medio para que estén los dos cómodos.
Claro.
Eso es cuando... Pero bueno, que tenemos, como tenemos tantas opciones y también tenemos sofás de poquito fondo y que son de respaldo alto, entonces ahí en esos tipos de sofás encajan también muy bien. porque claro, apoya, el marido apoya la cabeza estupendamente y luego pues se está un poquito más recto. Sí que es verdad que en el sofá de poco fondo no nos tumbamos tanto como los que tienen un sofá de un metro, ¿no? No son un sofá de 80 que de metro, pero sí que es verdad que también se adapta muy bien a matrimonios con diferentes alturas. Y también se puede hacer con relax y se puede hacer con asiento deslizante y tenemos diferentes módulos, que incluso rinconeras, que también la rinconera, no la cheslón, sino la rinconera, cuando quieres coger más trozo y que tengamos más plazas, claro, también pues se puede hacer, que nos olvidamos ya de ella, pero sí que se sigue haciendo.
Es lo que hay, sí, sí. Para, como decimos, todas las opciones que pueden tener los clientes y vosotros siempre asesorando. Dinos, Miriam, o recuerda a los oyentes dónde estáis para que vayan a visitarte y pregunten por ti.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Que además ahí, bueno, pues pueden entrar en la web, ver un poco todas las opciones y luego pues ven un poco lo que les gusta, van, preguntan por ello y ya tú rematas.
Eso es. Yo estoy para ayudarles en lo que necesiten.
Pues Miriam, de Muebles Molinero Cozar, como siempre, muchísimas gracias. Hoy hablando de sillones, de esas oportunidades y de esa, vamos a decir, a molde que tiene Molinero Cozar siempre a las necesidades de sus clientes. Como siempre, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy se circula con normalidad en las carreteras de la Comunidad Foral de Navarra. Eso sí, avisamos de que siguen las afecciones en la 121, hay un desvío con destino Irún y también carretera cortada en la 6008 en Salinas de Pamplona.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y directos, después del tráfico, nos vamos hasta Guardia Civil, donde ya nos escucha Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea.
¿Qué te parece si hacemos un balance de cómo ha ido el fin de semana?
Sí, este fin de semana, en lo que se refiere a materia de ley de seguridad vial, no tenemos que informar de detenidos por haber conducido bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Muy buena noticia.
Esperemos que se repita, efectivamente, esperemos que se repita muchos lunes. Si bien es cierto, seguimos detectando positivos por alcohol y drogas en los controles que realizamos. En la noche del viernes, 4 positivos en alcohol y 2 en drogas tuvimos en los controles que realizamos. No es un mal dato, pero buscamos que sea cero. Por lo tanto, queremos apelar a la responsabilidad de todos los conductores y que recuerden que al volante es cero alcohol y drogas.
Sí, en esto todavía tenemos que sacar mejor nota, ¿eh? Y se cumplen ya 2 semanas de la huelga de transportistas y desde Guardia Civil tratáis de garantizar el suministro de productos, sobre todo de primera necesidad.
Pues sí, Andrea, desde Guardia Civil de Navarra en estas semanas hemos colaborado en 54 escoltas en las que se ha asegurado y colaborado el desplazamiento de 285 vehículos para tratar de que los productos de primera necesidad, tanto para empresas como para particulares, llegaran a su destino con las máximas garantías.
Y para finalizar, ¿algún consejo que nos quieras dar?
Sí, vamos a terminar con un consejo recordándoles a los padres de los niños, siempre deben llevar a los niños en sillita. Los menores con altura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar siempre un sistema de retención homologado y adaptado a su peso y altura. Recuerden que el uso de los sistemas de retención infantil reducen en un 75% las muertes y en un 90% las lesiones.
Pues consejo importante y con él nos despedimos. Guardia Civil, como siempre, un saludo, Saray, y muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
¿Te gustaría trabajar en marketing y publicidad? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación. Este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Y así llegamos hasta la una de esta tarde. Ya sabéis que ahora información y actualidad con Mediodía Cope y después volvemos aquí a Mediodía Cope Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Bueno, pues ya conocemos algunas de las medidas que va a adoptar el gobierno para contener de alguna manera los insoportables precios que han alcanzado la luz, el gas y los carburantes. Medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Así han bautizado este plan, y es verdad que la guerra ha venido a complicar todo, bueno, pero no podemos olvidar que todo estaba ya disparado antes de que las ansias imperialistas de Putin le llevaran a invadir Ucrania. Un plan que va a incluir 6.000 millones de euros en ayudas directas, 10.000 millones en préstamos ICO y también rebajas de impuestos. Una de las medidas será extender a todos los automovilistas la rebaja de combustibles que ya se anunció el pasado viernes para los transportistas. 20 céntimos menos por litro cuando cualquier consumidor vaya a repostar. ¿Esto qué supone? Bueno, pues mira, hoy el precio de la gasolina está en muchísimas gasolineras de nuestro país a 1,90 euros. Con este precio, llenar un depósito medio de 55 litros nos costaría 104 euros. Con la rebaja anunciada por el gobierno, esa rebaja de los 20 céntimos, ese mismo depósito nos costaría 93, es decir, 11 euros menos, que es una pasta, ¿eh? De los 20 euros de rebaja, 15 lo soportaría el Estado y el resto, otros 5 euros, las petroleras. Lo que todavía no se sabe es cómo se va a hacer, si se aplicará directamente en la gasolinera, que parece desde luego lo más lógico, así se hace, por ejemplo, en Italia ya, o si se hará de otra forma cualquiera. Esta bonificación entrará en vigor el día 30, es decir, pasado mañana, así que si todavía tienes algo de combustible, intenta aguantar un poquito, ¿eh? Hasta el miércoles, que el ahorro, como hemos dicho, pues va a ser importante. El objetivo de esta medida es aliviar a las familias y mitigar la subida de precios, con un IPC en el 7,6% el pasado mes de febrero y que muchos analistas temen que en algunos meses pueda llegar incluso hasta a los dos dígitos. El plan va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio e incluye otras medidas como proteger el empleo mediante la posibilidad de activar ERTEs para evitar despidos, revisar al alza en los alquileres, pero en un máximo del 2% y no en base al IPC, o elevar en un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital. Mañana conoceremos mejor este plan, que se va a aprobar ya en el Consejo de Ministros, y ya el miércoles entrará en vigor con su publicación en el BOE. Y lo que está estudiando también el Gobierno es el otro plan que tiene que mandar a Bruselas para rebajar el precio de la luz. Siguen perfilando la fórmula, pero bueno, parece que va a consistir en una doble subasta. La primera ordinaria, tal y como se hace ahora. El precio de la electricidad que exportemos fuera de las fronteras de la península, sobre todo a Francia, sería el mismo que en el resto de la Unión. No cambiaría el método actual para no alterar el mercado, una de las condiciones de la Comisión Europea. La segunda subasta, y esta es la que nos afecta a nosotros aquí en España, la segunda subasta de luz, sí que sería propia para toda la península ibérica, la isla energética que nos ha reconocido que somos Bruselas. En este caso, se toparía el precio del gas, que podría ser entre 40 o 50 euros el megavatio hora, aunque la cifra no está cerrada todavía. Este tope del gas rebajaría sustancialmente la factura para los consumidores con tarifa regulada, un 40% de particulares e industrias. Hoy, fíjate, la electricidad la pagamos a 231 euros el megavatio hora. Hace justo un año, tal día como hoy, se pagaba a 38 euros. Es decir, que hoy nos cuesta la luz 193 euros más que en 2021. Así que bienvenida sea, desde luego, cualquier reducción. En cualquier caso, el ajuste no va a ser inmediato. España y Portugal deben enviar todavía esta semana su propuesta concreta a Bruselas para que ésta la evalúe, pero no será hasta dentro de 3 o 4 semanas cuando se pueda poner en marcha. Pues además de este plan anunciado por el Gobierno, la tarifa de la luz, el gas, los combustibles, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos con lo que podría ser, Pilar, el preludio de una buena noticia. Entre hoy y mañana se reanudarán las conversaciones presenciales de paz entre Ucrania y Rusia. Las delegaciones de ambos países se van a reunir en Turquía, en Estambul. De momento se descarta un encuentro entre los presidentes Putin y Zelensky, ya que sería contraproducente, según el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Ambos mandatarios podrían reunirse una vez que se cierre un acuerdo previo. Ojalá llegue pronto ese día. Y sigue subiendo el número de hipotecas firmadas. En el mes de enero se constituyeron más de 36.000, casi un 30% más que hace un año. El importe medio fue de algo más de 141.000 euros. Estamos hablando de una media. Y la lluvia da una tregua a la península, aunque pueden caer chubascos en Extremadura, Galicia y Andalucía, y mantienen en alerta amarilla a las Islas Canarias. También contamos, Pilar, que el Papa mantiene desde hoy encuentros a puerta cerrada con representantes de las 3 grandes comunidades nativas de Canadá. Forman parte de estas delegaciones víctimas de los internados católicos, familiares y líderes indígenas, ante los que Francisco pronunciará el viernes un discurso en el que pedirá perdón por la complicidad de la Iglesia en una tragedia que causó en esos internados la muerte de más de 4.000 niños y jóvenes. Y en el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, esta mañana se ha inaugurado en el Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa y Doctora.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de la recuperación de Ansu Fati.
Es semana importante para el futbolista del Barcelona, que se lesionó el 20 de enero en el partido de Copa contra el Athletic de Bilbao. Ansu Fati se va a someter hoy a una prueba para saber si esta tarde se puede incorporar a los entrenamientos del Barcelona. En ningún caso estaría listo para este fin de semana, que el Barcelona juega contra el Sevilla. Y a esta hora está prevista la llegada de la selección española a La Coruña para jugar mañana un partido amistoso contra Islandia. Vamos a ver si ha llegado Miguel Ángel Díaz, Coruña.
Lo ha hecho hace 3 minutos exactamente, ya está la selección española en Coruña, donde va a volver a jugar aquí 13 años después. Se trae Luis Enrique a 22 jugadores, entre ellos el portero del Barça, Arnau Tenas, que suplió a Robert Sánchez. A las 7, entrenamiento en Riazor. Luis Enrique va a plantear mañana un 11 prácticamente diferente al que jugó el pasado fin de semana ante Albania. Ya tenemos árbitro, va a ser el rumano Horatiu Fesnik. Más de 20.000 localidades se han vendido ya.
Recordemos que este viernes por la tarde, 6 hora española, se celebra el sorteo del Mundial en Qatar.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07, volvemos a Mediodía COPE Navarra hasta las 2, ya lo sabes. A partir de ahora hablamos con esa Asociación de Transportes de Navarra contra Disna. Después nos vamos hasta Consumidores Irache, un poquito de moda con los Oscar y también caza. Así que ya lo sabes, no te despegues de la radio. Hasta las 2 estamos aquí en Mediodía COPE Navarra.
Jessica Pratt sopranoak eta Xabier Anduaga Donostia tenoreak Baluarten ezoiko kontzertua eskainiko dute. Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera Lirikaren Oscar sarien irabazleek Belkanto errepertorioko aria eta duo ezagunenak interpretatuko dituzte. Apirilaren 4, astelena, Baluarten, Baluarte Fundazioa.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Únete a nosotros y te ayudaremos. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros que ahora puedes recuperar. ¿Quieres recuperarlos? El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de marzo prescribe la marca Honda y Toyota y en abril Citroën y Peugeot. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En todo Navarra, colectivo Afectados Cártel de Coches. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948-275063.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y nos vamos ahora a hablar del paro que seguirá secundando Tradisna. Para hablar de ello, estamos ya al otro lado del teléfono con Mikel Saralegui, él es miembro de Tradisna. Mikel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este fin de semana hemos sabido que la Asociación de Transportistas de Navarra, Tradisna, ha decidido seguir secundando ese paro del sector al considerar insuficiente el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno Central con ese Comité Nacional del Transporte. Cuéntanos un poco ese parecer y ese sentir por parte de Tradisna.
Bueno, yo te podría decir que un poco el acuerdo, pues bueno, toda ayuda que venga, todos estamos de acuerdo en que es buena y es positiva y siempre será bienvenida. El tema está en que el acuerdo, pues joder, nos ha durado prácticamente unas horas, porque después de anunciar 30 céntimos por litro, etc., resulta que están pensando que los carburantes van a subir entre 9 y 17 litros en un par de días. Entonces, prácticamente se queda anulada la ayuda que teníamos y nos vemos un poco en la misma situación que teníamos.
Claro, al final vuestra reivindicación se basa en trabajar por encima del coste, digamos. Es decir, que no os cueste dinero el salir a trabajar o perder dinero el salir al trabajar. Esto no sé si cómo se podría arreglar o si sabéis que puede haber medidas concretas que se están pidiendo, como por ejemplo pues un porcentaje o cosas así. Es decir, al final lo que vosotros pedís es que no os cueste dinero o por debajo del coste seguir trabajando.
Exactamente, ¿no? Es un poco lo que se pide. Al final estamos prácticamente, se puede decir, que poniendo dinero de nuestro bolsillo cada vez que hay una subida, las subidas de los impuestos, el tema del gasoil, peajes, etcétera, son gravámenes y más, cada vez más y mayores costes. Nada, por no decir, pues han subido pues piezas de mantenimiento, ruedas, absolutamente todo. Lo más visible es el gasoil, parece que es lo que la gente entiende, y eso no es solamente eso, ¿entiendes? Un poquito de trabajar dignamente, tener un poco unas condiciones de trabajo mejores, ¿no? Estamos pidiendo también, aparte, que tengamos reconocidas enfermedades laborales. Hay varios puntos y sobre todo eso, ¿no? En el que está muy, muy, muy al día es el del tema de trabajar por encima de costes. La solución, muy difícil. Para empezar, tenemos constancia de que las empresas que sacan su producto sí pagan, pero luego los que intermedian, como grandes empresas o logísticas, etcétera, con los que hacemos el trabajo efectivo, ahí hay un, vamos a decir, un desagüe, un embudo muy grande para ellos con un embudo muy pequeño para nosotros.
Claro, es que mismamente, por ejemplo, Tradisna son 800 socios, pero 600 sois autónomos y 200 pequeñas empresas. Es decir, al final estáis viendo muy repercutido que es quizás la parte que más lo está notando, ¿no? Los autónomos, la pequeña empresa, son los que más estáis siendo afectados.
Exactamente, sí. Esto básicamente va al sector final, como puede parecer, como puede ser en otros sectores, ¿no? Va al final del todo, al último eslabón. Ese seríamos nosotros en esta cadena de contratación, aunque somos el primero y el que hace el trabajo efectivo, el que pone los camiones, el que asume los costes. Y bueno, el problema principal es ese, y la solución muy mala, porque claro, el que tiene cuatro gallinas las quiere en su bolsillo, y lo de repartirlas equitativamente es un poco ya más complicado.
También es verdad que, claro, que Tradisna es una plataforma, ha secundado el paro, pero sí que se ha dicho este fin de semana que va a haber una votación, ¿no? Para saber que, digamos, todos los socios estáis de acuerdo en secundarlo. No sé si esto va a tener lugar en los próximos días o si ya lo habéis hablado o cómo está.
Bueno, es una cosa a estudiar, ¿no? Está claro que al final Tradisna, lo que dices tú, somos 800 socios y, bueno, lo mismo que se votó para una cosa, pues me imagino que para seguir secundando el paro o no, habrá que llegar al final a convocar una asamblea o no, no sé exactamente cómo se hará, pero bueno, sí, será lo suyo, está claro.
Te quiero preguntar, Mikel, porque, bueno, los transportistas estáis siendo, vamos a decir, empatizados por la sociedad, por lo que os está pasando, pero claro, es verdad que empieza a afectar en cierta manera a otros sectores. Esto,
ocurre el problema o puede pasar que se os criminalice, ¿no? Que en ciertas partes ya empieza a pasar. ¿Qué contestarías a estas personas que, claro, al final esto nos afecta a todos, pero vosotros estáis en ese primer eslabón? ¿Qué contestáis a esta gente que dice, claro, pero ahora pues esto hace que no nos podamos quedar sin tal, o las granjas o los piensos? Claro, esto es una cadena. ¿Qué podéis contestar a esto?
Bueno, yo te voy a comentar, lo primero de todo, agradecer a la sociedad todo el apoyo, se han volcado con nosotros, y eso es bueno, un soplo de aire fresco para toda esta pelea, que bueno, ya viene siendo un poco larga,
sí.
y bueno, ya empieza a pesar, ¿no?
Sí.
En el aspecto de los daños, nosotros estamos reivindicando pues unos derechos que, bueno, pues en otro tipo de trabajos se dan por hechos, y nosotros pues, a día de hoy todavía seguimos teniendo que pelearlos, es algo increíble, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el tema del desabastecimiento y los daños generados, bueno, pues son daños colaterales,
sí.
Pero en ningún momento estamos buscando nosotros el hecho de que se perjudique a nadie, ni mucho menos a ningún sector, ni mucho menos a la ciudadanía. Lo que pasa es que, bueno, pues es la única alternativa que nos han dejado después de intentar durante muchísimos y muchísimos años y muchísimo tiempo de reclamar, de reunir, de intentar llegar a un acuerdo, con una negativa siempre por respuesta, y entonces ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Respecto a ganaderos, materia prima o principal, vamos a decir, leche, vamos a decir, no sé, ¿no? Para que puede repercutir,
sí,
sobre,
sí,
todo a la ciudadanía,
exacto,
que más nerviosa se ve.
Sí, lo que más
te puedo
está
decir que en Navarra, en Navarra concretamente, los que estamos aquí, que hemos empezado con piquetes informativos, etcétera, 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 en ningún momento se les ha metido mano. Nunca, nunca se ha parado un camión de leche, o que vaya a abastecer leche, o que hice producto lácteo, o farmacias, gente que vaya con pienso a los ganaderos para que el ganado tenga de comer. Eso se ha tenido bastante cuidado. Sí que es verdad que hay una cosa y un detalle que la gente no tiene muy claro, que es que un paro no tiene servicios mínimos, no es como una huelga. Entonces tampoco deberíamos estar obligados a hacer esos servicios mínimos que sí se están haciendo. Y bueno, un poquito comentar eso, ¿no? Que sabemos que estamos causando ciertas molestias, pero que vamos a ver, que estamos peleando por cosas que en otros sectores, es que es lo que digo, se dan por hechos. Tú conforme empiezas a trabajar tienes tu accidente laboral reconocido, cosa que nosotros no tenemos, entre otras miles de cosas muy básicas, aparte del precio del gasoil, que parece que es lo único que estamos pidiendo, ¿no?
Pues, Miquel, te agradezco la explicación, porque es cierto que Navarra no está teniendo graves problemas hasta el momento. Lo hemos estado hablando también la semana pasada, de que en Navarra, bueno, pues en principio no está teniendo problemas como están teniendo en otras zonas de España, y te agradezco la explicación, porque creo que bueno, que es necesario, ¿no? Sobre todo para esa empatía que estáis teniendo de la sociedad, bueno, pues que se siga teniendo también.
Sí,
así
la
que
verdad.
Que
y luego quería hacer una pequeña puntualización, si me dejas, porque
sí,
mira,
claro que sí.
Lo que has dicho tú de la sociedad que se está volcando con nosotros es verdad, y los diferentes sectores, me imagino que alguno habrá que no le haga mucha gracia lo que estamos haciendo. Pero es que quien más quien menos tiene alguien trabajando en hostelería, o algún familiar, o eso, o ha sido hostelero. Yo salgo de la ganadería también. Hay gente que tiene familiares, como es mi caso, que trabajan para la agricultura o la ganadería. Entonces entendemos absolutamente a todos los sectores, las dificultades y todo el problema. Pero eso, hace falta ponerse un poco en situación y empatizar un poco con cada uno. Y ahora, pues en nuestro caso, ya te digo, no es una cosa de dos días.
Miquel Saralegui, muchísimas gracias por este rato de radio, por esta explicación, y bueno, seguiremos informando sobre este paro en los próximos días. Gracias y un
vale.
Saludo.
Muchas gracias, gracias a vosotros. Adiós.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 a Izoain, y mercamueblenavarra.com.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:19, seguimos en COPE Navarra y nos vamos ya hasta Consumidores Irache, donde, como siempre, los lunes nos escucha ya Susana Arizpun. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy hablamos del ahorro de energía, porque el 55% de los navarros tiene pensado hacer algún cambio en su casa para ahorrar energía.
Así es, ¿eh? Yo creo que conforme vamos viéndonos más agobiados, esa es la realidad, viendo cómo la luz sube, el gas sube, todo va subiendo, pues dices, voy a ver si consigo de alguna otra manera rebajar el coste que me supone todo ello. Y nos acordamos del tema de la energía, nos acordamos del tema de que en un momento determinado, según la vivienda que tengamos, pues podemos ahorrar dentro de lo que cabe. Uh-huh. Iremos dentro de la encuesta, deja claro que lo que más hacemos en un primer momento los navarros es usar bombillas de bajo consumo. Un 83% de los encuestados se lo deja claro que está usando bombillas de bajo consumo, las LED que todos conocemos, y que puede suponer un ahorro de un 80% respecto a lo que son las lámparas tradicionales. Un 80%. Mucho dinero.
Mucho dinero, sí.
¿Eh? La iluminación supone el 5% del gasto energético del hogar. Además del tipo de bombillas que haya en casa, la distribución de la vivienda, la colocación de ventanas que permitan una buena iluminación natural y el uso razonable de la luz artificial son factores que también suponen un ahorro. La segunda, pues es el poner ventanas con doble o triple cristal.
Claro.
También estamos hablando de que el ahorro, pues en nuestra calefacción,
en
nuestra refrigeración,
o el frío.
O el frío, o sea, todo en verano o en invierno.
Eso es.
Pues estamos hablando de un 30% también, lo que podemos ahorrar si tenemos doble cristal o triple cristal. Diremos también que en verano, por ejemplo, para mantener la casa a temperatura fresca, lo que se hace en este momento es colocar persianas o toldos para proteger del sol. ¿Y quién lo hace? Pues el 42% de las casas lo tienen en este momento. O sea, que vamos aprendiendo de que, oye, si pongo estos toldos, si pongo estas persianas, lo que voy a conseguir es que no me entre todo el calor, lo cual quiere decir que me voy a ahorrar ese aparato de aire acondicionado, el gasto energético que tanto hablamos.
Claro está.
¿Eh? Hombre, yo ahí diría también, cuidado, antes de colocar cualquier toldo, contemos con la comunidad de vecinos. Si no, luego vienen los problemas de eso.
Y luego te lo hacen quitar y gasto doble.
Así es. Hombre, vamos a ver, y si todos lo tienen de color amarillo, pues tú tienes que ponerlo de color amarillo, no me lo pongas en rojo, porque no puede ser, Todos iguales. Luego ya viene el aislamiento. El 31% de los encuestados considera que su edificio tiene un buen aislamiento térmico, solo un 31%, fíjate lo que estamos hablando. ¿Motivo? Pues porque la mayoría de los edificios de Navarra pues tienen una antigüedad de 30 y 40 años.
Claro.
Entonces, su eficiencia, pues podría mejorar bastante. Y se considera que hasta cerca del 80% de las pérdidas de calor de una casa se podrían reducir mejorando el aislamiento. Lo cual quiere decir que a lo mejor la solución es, aprovechando que hay unas subvenciones del Gobierno de Navarra para las reformas, contemos con ello. Son subvenciones importantes y ese envolvente térmico que tanto oímos hablar es una maravilla. Aísla muy bien las casas, tanto para el calor como para el frío. Y el que lo tiene dice, he pagado una cantidad por adelantado importante, vale, aún así he tenido una subvención, vale, pero realmente a la larga merece la pena, y mucho. Luego ya los grifos. Los grifos con cabezales, un 22% de los encuestados usa este tipo de grifos. Uh-huh. Y hay estudios que señalan que algunos de estos dispositivos pueden suponer un ahorro de más del 50% en el consumo del agua. El agua caliente representa un gasto del 18%. Y el 40% de agua que se gasta en los hogares es de la ducha o el baño. Y la prueba es que el ciudadano cada vez más está utilizando los platos de ducha y está quitando las bañeras.
Sí, mucha gente.
Mucha. Porque ducharse, en lugar de meterse en la bañera, puede ahorrar hasta 150 litros.
Claro que sí.
Sí, sí. Uh-huh. Es que vas ahorrando, si te das cuenta. Poco a poco, uh-huh, haciendo este tipo de cosas, ahorras y mucho. Y luego viene ya la luz. La tarifa de discriminación horaria. El 11% de las personas, de los consumidores, tienen esta tarifa. Es la que, poniendo la lavadora, lavavajillas, la secadora, electrodomésticos, en según qué horas, el precio del kilovatio por hora de la energía es mucho más barato. Eso sí, hay que leer las condiciones del contrato, hay que ver facturas del consumo, si coinciden exactamente con el contrato que yo tengo. Eso hay que mirarlo un poco despacio. ¿Eh? Mm. Otra, por ejemplo, el autoconsumo. Esta es la siguiente. Oímos hablar de paneles solares. Y dices, y lo voy a poner yo en mi casa, que vivo en comunidad. Pues se puede colocar también, con un consentimiento de los vecinos, etcétera. Pero se puede colocar. No solo unifamiliares. Y diremos que podemos ahorrar entre un 30 y un 50% de la energía. Y en otros casos, 350 euros al año por un hogar medio. Eso sí, habrá gente que diga, sí, sí, Susana, pero claro, tiene un coste esto.
Esto,
sí,
claro.
Hay que
pero
tener
luego
claro.
La larga,
primero, exacto, primero lo adelantas, pero a la larga merece la pena.
Los resultados.
Así es. Como electrodomésticos, pues también los de eficiencia energética, conocemos todos los de la A, pues uh-huh, son algo más caros, pero realmente podemos ahorrar más de 100 euros al año. Uh-huh. Pues gastamos un poquito más al principio, pero luego en el fondo lo notaremos. O bien la temperatura de la casa. Pues sepamos que un grado por encima de una temperatura media incrementa un 7% la energía. Apagar.
Muchísimo.
O la lavadora. Pues pongamos con menos temperatura. No hace falta mucha temperatura, señores. Aparte que se encoge la ropa también.
Y luego a comprar ropa. De nuevo. Más gasto.
El gasto de la compra, ¿no?
Así de claro. Sí, sí.
O te desmoralizas pensando, uy, cómo he engordado, qué prito me va todo, ¿no?
Eso también, eso también.
Otra.
Efectivamente.
Y luego ya por último, lo de la cocina también de forma eficiente, no lo dudo. Y sí que te diría que, por ejemplo, como Irache, pues vamos a hacer en este momento 30 charlas.
Eso es lo que te iba a preguntar, que sé que vais a hacer charlas.
Pregunta,
cuéntanos.
Pregunta, que yo contesto.
Eso, pues que nos ha llegado la información de que vais a hacer 30 charlas durante, bueno, pues por todo Navarra para, pues contar esto, ¿no? Cómo ahorrar energía, cómo saber un poco valorar lo que está pasando también.
Así es. La verdad es que pedimos un apoyo en este momento al Gobierno de Navarra y lo tenemos en este momento para 30 charlas a nivel de Navarra por todo. En este momento empezamos hoy la primera en la zona media, que va a ser Mérida, Rada, Murillo el Fruto, Berbinzana. Luego vamos a Los Arcos la semana que viene, también a Virien ya la comarca de Pamplona y Ansoain también, que es la comarca de Pamplona. Pero la idea es hacer por todo Navarra, tanto zona media, comarca de Navarra, a la vez también lo que es el norte y lógicamente la ribera, y lo que buscamos es que el ciudadano aprenda, que sepa tratar el consumo eficiente, las formas de reducir la factura eléctrica, que es fundamental, y para eso pues lo que vamos a hacer es un PowerPoint bien claro en el que va a salir una factura, lo que es una factura de la luz que a todos nos sonará.
Sí,
vamos a pedir al
y yo creo
que
muy poco sabemos interpretarla.
Así es. Pues vamos a pedir al ciudadano que venga con la factura. Venga usted con su factura y vamos a poner una en grande. Y vamos a explicar todos los conceptos, qué es lo que podemos conseguir abaratar, qué es el mercado regulado, qué es el mercado libre, en cómo lo puedo ver yo en mi propia factura, qué es lo que yo puedo negociar con mis compañías, cómo puedo cambiar de compañías, cómo puedo gastar menos en casa. O sea, al final que el ciudadano sepa de lo que estamos hablando y luego pueda manejarse solo muchas veces. Y que si luego tiene una queja, Irache está detrás. Pero que lo que es formación e información es fundamental. Hay un mercado libre, tenemos unos conocimientos totales respecto al tema de la luz y creemos que es fundamental este tipo de charlas. Vamos a ir dándolas, yo creo que tendrán mucho éxito y el ciudadano aprenderá, que yo creo que es fundamental.
Pues yo creo que también, así que nada, seguiremos contándolas y a mí me vendría fenomenal, ¿eh? Porque para aprender, la verdad es que casi hay que hacer energía cuántica o un máster en no sé qué para aprender a valorar o a interpretar una factura de la luz. Como siempre, Susana, muchísimas gracias por este ratito y muy atentos a esas charlas.
De nada, hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego.
La soprano británica Jessica Pratt y el tenor donostiarra Xavier Anduaga ofrecerán un concierto de excepción en Baluarte. Junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, los ganadores de los Oscars de la Lírica interpretarán las arias y dúos más conocidos del repertorio belcantista. El lunes 4 de abril en Baluarte. Fundación Baluarte Fundación.
¡Es mi turno!
No, tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polke a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polke las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva Calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
Y así, con ritmo, nos vamos a hablar de moda con Rocío Amézcua, que volvemos con esta sección y ya me escucha al otro lado del teléfono. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, Andrea. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, sé que hoy me vas a hablar, como no, de los Oscars, porque si esta noche era la alfombra roja, yo ya me he estado, por ejemplo, he amanecido pues con los vestidos. Entonces digo, pues qué mejor tema que pues hablar de los mejores y peores vestidos de los Oscars.
Oye, Andrea, el tema es que no podía ser otro que los mejores y los peores looks de los Oscars. Me gusta el cine, pero oye, no te voy a engañar, la moda más. Y yo soy de esas que también espera este evento para ver los diferentes looks, ¿no? Tú, Andrea, eres más de cine, más de moda, por favor. Dime qué más de moda.
A ver, soy un poco de todo, pero sí que es verdad que me he despertado. Lo primero que he hecho es mirar el Twitter y ahí me salía tal. Y entonces he buscado vestidos de los Oscars. Con todo el respeto a los hombres, he de decir que he buscado vestidos para ver a las mejores vestidas. Me ha salido, por cierto, un chico. Que luego te lo comentaré si no me lo dices tú,
vale.
entre lo de los vestidos de los Oscars. Y nada, y ahí he estado cotilleando.
Hombre, muy bien, muy bien. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Después de una noche de Oscar, siempre al día siguiente es lo más comentado, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Que antes de entrar, pues eso, a entregar los premios, siempre, ¿no? Brinda momentos memorables, ¿no? Las estrellas, la alfombra roja, vestidos con las mejores creaciones de los mejores diseñadores, bueno, casas de moda del mundo increíbles. De hecho, por fin, ¿no? Este año el virus ha dejado celebrar este evento, pero estamos... Si vemos, ¿no? En un momento de duro, ¿no? A pesar de que el virus ha ido, está ahora mismo la guerra, ¿no? En Ucrania.
Sí.
Y las estrellas también, ¿no? Quería, es algo que quería destacar. Mostraron su apoyo, ¿no? A Ucrania, a los refugiados, con los colores de la bandera en lazos, en pines, durante esta alfombra roja, ¿no? Y también, sobre todo, en los discursos a lo largo de toda la noche, los que se decían, ¿no? Pues no a la guerra, por favor. Yo pienso que es un gesto bastante memorable. El virus nos ha dejado, pero ahora tenemos esta otra situación y yo creo que es algo que quería empezar, ¿no?, destacando. Y bueno, Andrea, empezamos con moda, ¿no? Hemos visto, ¿no?, como ya has dicho esta mañana en Twitter, looks maravillosos, también muy malos, siempre de todo. Bueno,
ahí
porque
todo
tampoco
en la viña, el señor.
Sí, pero tampoco es plan, ¿no?, de darles una bofetada, ¿no?, como eso que hemos visto, como lo que pasó
anoche,
¿no?, con Will Smith, que también ha sido algo
que yo,
muy...
Que yo pensaba que era una broma al principio, no te digo más.
Yo estaba diciendo, oye, son actores, pero parece que la cosa iba en serio,
Sí, parece que sí, porque nadie ha desmentido lo contrario.
O sea, de hecho, en la pausa publicitaria ya se le veía, ¿no?, como le ha apartado ahí a Will Smith para ver qué estaba pasando y tal. O sea, que yo pensaba que podía ser una actuación, pero
también,
no, fue,
pero
algo,
no.
Fue algo real. Pero bueno, oye, vamos a hablar de moda, ¿no? Y la pareja española que estaba nominada a los premios, ¿no? Vamos a empezar con ella. ¿Sabes de quién te hablo, no, Andrea?
Obvio, Penélope y Javier Bardem.
Eso es, efectivamente. Ambos estaban nominados, ¿no?, por mejor actor-actriz. ¿Y cómo iban vestidos? Penélope Cruz, de Chanel, un clásico, como ya es habitual, espectacular, ¿no? Con todas las letras, a mí me ha encantado esta vez.
A mí también
vez.
Me gustó, también me gustaba.
Iba con un vestido negro, encorsetado, ¿no?, con la espalda abierta y con un vuelo, ¿no?, en la parte de la falda, increíble, ¿no? Y Javier Bardem, un clásico, ¿no?, un smoking negro, pero a la vez muy acertado, ¿no? Siempre es menos es más. No sé si has visto fotos y vídeos, Andrea, pero a mí me parece que iban, o sea, totalmente en sintonía. Me
sí, iban a juego, sí.
Una parejaza brutal. Una buena representación de aquí, ¿no?, de España. Además, ella también escogió para esta ocasión la melena suelta, ¿no?, y ondulada. Sí. Y el maquillaje con un ojo ahumado negro, ¿no?, a juego con el vestido y sus pendientes, también destacar, en forma de camelias, también son de la firma, ¿no?, de Chanel, algo que siempre apuesta ella, ¿no? Es un clásico, ¿no?, ver a Penélope Cruz vestida de Chanel. Segundo lugar, quería hablar de Jessica Chastain, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, ¿no?, que se llevó ayer por la noche, por su trabajo en Los Ojos de Tammy Faye. Y se decantó también por un vestido de lentejuelas de Gucci, ¿vale? En color rosa, con mucho vuelo también. No sé si has visto fotos,
sí,
¿no, Andrea?
Sí, sí, he visto.
¿No? Es muy difícil, ¿no? A mí me parece explicar los looks aquí a través de la radio.
Es raro,
es difícil. Sí. Pero bueno, vamos a ver fotos.
Que lo busquen.
En las redes sociales, eso es. En mi opinión...
es como un degradado de dorado a morado.
Sí, así era un degradado, eso es. Mm. Y en mi opinión, o sea, para mi gusto, es un vestido que no fue de los mejores especialmente. Para mí demasiado cargado. Yo soy más partidaria del menos es
más.
A mí
no me gustaba mucho cómo le quedaba a ella. Igual el vestido en otra persona, pues, pero para mí no era la mejor opción para ella.
Igual sí que como al ser pelirroja, ¿no? Igual
sí,
a mí
sí.
Igual no le favorecía por, pues bueno, también con la piel un poco pálida y tal, pero para mí no fue de mis favoritas, sin duda.
Yo tampoco.
Quiero hablar también de Zendaya, ¿no? Que es una de las mujeres que siempre impresiona en cada alfombra roja que pisa. La actriz de Dune, ¿no? Nominada también a la mejor película. Espectacular para mí, con un conjunto de Valentino, de una camisa cortita, ¿no?, enseñando un poco la tripa, y una falda de lentejuelas, para mí muy guay, ¿no? Era una combinación que le daba un poco su toque, y también todo ello acompañado con joyas del Bulgari, para mí guapísima, muy acertada Zendaya. También quería hablar de un chico, ¿no?, de el cantante Sebastián.
Ah, pues
Yatra.
lo has dicho. Mira,
yo lo he visto
y he dicho, este hombre da igual lo que se ponga.
Sí, este hombre la verdad que destacó porque bueno, estaba nominado a la mejor canción original, Dos Orguitas, ¿no?, que son la parte de la banda sonora de Encanto, un peliculón que desde ya recomiendo ver, muy guay.
Preciosa,
no sé si
la he visto ya
niños.
500 veces.
Me encanta, o sea, es una gran película. Y bueno, también Sebastián Yatra apostó por el color rosa y era de Moschino, o sea, era un smoking original de Moschino. Y para mí también, pues, ¿no?, destacó, se salió un poco de la línea, ¿no?, de los hombres.
Pero
se
salió de la línea, a mí me ha gustado, o sea, es muy original, pero le queda de lujo.
Es que el tío tiene percha, ¿eh?
Sí,
el tío sabe,
vamos.
Sí, todo le queda bastante
que
bien.
Hay algunas veces que los hombres arriesgan con smokings que dices, madre mía, mejor haberte puesto uno normal y corriente. Pero este me ha gustado.
Además iba un poco, ¿no?, acorde con Encanto,
sí,
¿no?
Sí, con la peli.
Como alegre,
sí, eso
colores.
Es, sí.
Yo creo que le iba muy bien a juego. Y luego también, Andrea, por último hablábamos de Penélope Cruz, de Javier Bardem, pero bueno, también estuvo María Valverde, ¿no?, que desde hace años vive en Hollywood y también acudió a la ceremonia en calidad de acompañante esta vez, ya que su pareja, Gustavo Dudamel, también estaba nominado a uno de los Oscars, eso es. Para la ocasión, María Valverde escogió un vestido firmado también por Chanel, casualidad que las dos españolas hayan elegido ahí Chanel, también color negro con brillos, en el que, bueno, sin embargo, aquí el gran protagonista fue el escote, ¿no? Un escote que rompió un poco con la seriedad del diseño, ¿no? Era un diseño igual muy clásico, muy serio, pero con un escote con una abertura central y todo esto así, ¿no? Dando un poco un toque diferente, ¿no? Un poco atrevido al vestido. Por lo demás, también se presentó como un diseño muy discreto, muy fino. Ella también tiene unos rasgos muy, muy finos, iba muy sencilla, ¿no? Con un recogido clásico y con los labios rojos, ¿no? Para mí, muy elegante, muy acertada, y no es porque Penélope y porque María Valverde, iban, bueno, sean españolas, uh-huh. pero para mí yo creo que de España hemos sido, ¿no?, con una gran representación, ¿no? O sea, uh-huh. a mí me gustó muchísimo.
Me gustaron las dos, ¿eh? Igual no mis favoritos. Penélope Cruz sí que me gustó muchísimo, uh-huh. Pero me ha gustado.
Uh-huh. Sí, Penélope sí. muy acertada, la verdad. Siempre, ¿no? Es una de las más vistas, de las que más llama la atención a esta zona uh-huh. roja, eso hay que decirlo. Pero para mí sí que sitúa esta vez como una de las mejores vestidas, sin lugar a dudas.
A ver, yo soy bastante tradicional con los vestidos de los Oscars, entonces pues uh-huh. Suelo ser bastante sosaina. Me decir, pues, por ejemplo, me encantó Jennifer Garner, iba con un vestido rojo muy muy sencillito, pero uh-huh. bueno, no sé, soy un poco tradicional en estos aspectos.
Sí, yo también, ¿eh? O sea,
Nicole Kidman me pareció que iba guapísima, también, me gustó, uh-huh. me gustó.
Uh-huh. Sí.
Con así un vestido raro, un poco más diferente, pero también me gustó, pero bueno, suelo ser bastante yo... tradicional, ¿eh?
Clásica,
en cuanto a...
¿no?
Sí, soy muy clásica, acá soy clásica en los vestidos. Yo creo que, sí. al final, si arriesgas demasiado, uff... Vanessa Hudgens, también, que es la que hizo High School Musical hace muchísimos años, era súper sencillito, negro, pero bueno...
Sí, negro, ya vi.
Eso.
Sí. Iba así, además tiene unos rasgos morenos.
Eso es, sí, muy guapa, con el pelo muy recogido. Me gustó. Pero bueno, que soy así, es verdad, que soy más tirando a lo clásico que a cosas muy extravagantes, he de decir.
Igual, Andrea, o sea, igual, yo siempre apuesto por lo clásico.
Sí.
Así que...
Pues nada, oye, muchísimas gracias, Rocío. Más o menos hemos estado de acuerdo, así que fantástico.
Eso es. Y para los oyentes, ¿no?, que busquen ahí, ¿no?, a partir de ahora, después de este análisis, yo creo que lo mejor es, oye, pues llevan razón.
Eso, ponerte las fotos y a ver si están de acuerdo con nosotras. Pues como siempre, muchísimas gracias, Rocío, y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias. Adiós, Andrea.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra... Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes, además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Nos vamos ya con esa sección de caza. Saludamos ya a su presidente, al presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel Remírez. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nerea.
Bueno, tenemos ya valoración exacta de esa manifestación en cuanto a cuántas personas se desplazaron desde Navarra y 2.000 cazadores fueron movilizados por la Federación Navarra de Caza y fueron los que acudieron a esa manifestación. Muy buen balance y satisfecha por ese apoyo que se consiguió en esas calles.
Por supuesto, el balance es positivo y la verdad es que estamos muy satisfechos por el interés que tuvieron, la acogida y que tuvo la convocatoria de la Real Federación Española a través de sus autonomías, en el caso de Navarra, de la Federación Navarra de Caza, para llevar la llevar el compromiso a la capital de España con nuestras reivindicaciones y en masa con el resto de las autonomías, decirle al gobierno central qué es lo que pensamos y qué es lo que necesita esta ciudadanía para poder llevar a cabo una ley de bienestar animal. Como siempre, y como lo hemos dicho, esa mal llamada ley de bienestar animal, porque verdaderamente se han metido los señores de Podemos en un jardín que no sé cómo van a salir de él.
Pues también tenemos con nosotros a Nicolás Urbani. Nicolás, muy buenas tardes. Y nos dice esa valoración que fueron 600.000 los cazadores. Claro, siempre las cifras bailan, pero 600.000 cazadores son muchos cazadores los que ahí reivindicaban para que se siga haciendo oídos sordos.
Sí, en efecto, yo creo que vamos, es una manifestación histórica. Cuando hablabas allí con los policías nacionales, con los taxistas, decían pues, que desde las manifestaciones de Miguel Ángel Blanco o del 11M no se había visto un acúmulo de personas similar, y de autobuses, pues a lo mejor algo asimilable era cuando asistió el Papa. Uh-huh. Entonces, la verdad que ha sido espectacular, y yo creo que al final se plasma en que existe un verdadero descontento del sector cinegético, en el cual la Federación lo ha trasladado de una forma contundente a nivel nacional y luego desde Navarra también, porque yo creo que ha sido muy importante la participación del colectivo cinegético navarro a través de la Federación Navarra de Caza.
Ya conocemos esa ley, pero no sé, claro, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Veremos si siguen haciendo oídos sordos o no, pero queda demostrado, según esa Federación Nacional de Caza, que ahora, tanto el Ministerio como el Ejecutivo tiene obligación de atender a estas demandas del sector cinegético.
Mañana, sí, perdona, Jorge, simplemente por precisar, mañana acaba el plazo de alegaciones al anteproyecto de ley, y destaca que hoy mismo, por ejemplo, el Consejo General de Veterinarios de España ha publicado una noticia diciendo que está en contra de esta normativa, que tiene un marcado sesgo animalista, que carece de rigor científico. Por tanto, al final, los representantes de los expertos en bienestar animal, que son los veterinarios, ya se están posicionando en contra, que habían presentado más de 70 alegaciones previamente y que ninguna ha sido tenida en cuenta. Entonces, pues es lo que comentamos desde el sector, que es necesaria una enmienda a la totalidad, paralizar esta ley, parar, reflexionar y decir dónde estamos y a dónde vamos con las normativas de bienestar y protección de los animales.
Claro, hoy, como dices, se acaba ese plazo para las alegaciones y no sé si esperáis que haya algún tipo de respuesta cuando esto se cierre. José Ángel.
Pues desde luego que debe de existir, porque lo que te iba a decir antes, Nicolás, que lo ha contado desde una óptica científica.
Mismo veterinario él.
Efectivamente. Más que es de agradecer esa aportación científica, que es importantísima, pero si nos pasamos al otro lado de lo que es pueblo habla, pueblo pone, el pueblo decide quién son los representantes y quién son los políticos, si el pueblo ha hablado, si el pueblo le dice, si el pueblo cuenta con una magnífica y de unas medidas hasta ahora casi no conocidas, excepto esas dos, y que además, aunque se pongan a hacer y bailar cifras, mira, pues es que es súper sencillo, te lo digo. Teníamos como mínimo una anchura de 30 metros, una longitud de 3 kilómetros, eso nos vienen a salir más de 60.000 por una densidad de 4 como mínimo, con de 4 personas por metro cuadrado, salen 240.000 señores, y esto en una, vamos a decir, en una medida nada más, pero es que esta medida de los 3 kilómetros se dieron como mínimo 4 veces. Y entonces, súmalo y te va a salir la cantidad. Además, luego también, hombre, hay una forma como muy sencilla de medirlo, que es a través de drones, una fotografía, y hay unos programas que te sacan rápidamente los números. O sea, no lo dicen, no ¿qué vamos a estar en este país siempre tragando ese baile de cifras, porque parece que queda mucho, da mucho juego el jugar y echarle la culpa al cha-cha-cha? Porque claro, si desde el gobierno dicen que las cifras eran 800.000, no sé dónde se tienen que meter los que representan nos llevan a decir que nos administran a los ciudadanos. Está clarísimo, pues, que por lo que te digo, que está clarísimo, pues, hombre, que es que tenemos que tener una respuesta, tiene que existir una reflexión de calidad, no que estén haciendo unas ahora unas lecturas, no es que hemos ido... y nos hemos reunido con los cazadores. No, eso no es verdad. Había una gente que pasaba por allí y el director de Bienestar Animal, el que está llevando, ha cogido y le ha interesado reunirse o preguntarle a uno que pasaba por allí. Sí. O sea, se está haciendo o se está probando este tipo de iniciativas. Te digo todo esto porque sí que es cierto que esperamos
una respuesta
educada y respetuosa.
Pues en los próximos días lo veremos, así que lo informaremos segundo, teniendo en cuenta que hoy terminaban esas alegaciones. Como siempre, José Ángel Remírez, presidente de la Federación, Nicolás Urbani, veterinario, muchísimas gracias y seguimos informando de esto.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos a ir hasta la Universidad de La Rioja, donde ya tenemos al otro lado del teléfono a María Ángeles Martínez Calvo, es vicerrectora de estudiantes de la UR. María Ángeles, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hombre.
Bueno, este fin de semana, el 2 de abril, aunque también durante toda esta semana por la tarde, todo hay que decirlo, hay jornada de puertas abiertas para dar a conocer la universidad. Cuéntanos, ¿qué se puede encontrar aquel que vaya a visitaros para conoceros un poquito más?
Pues bueno, lo que se pretende toda esta semana, que va a ser bastante intensa con las distintas sesiones que empiezan esta tarde en la Escuela de Enfermería y culminan con la jornada de puertas abiertas del sábado, es que tanto los estudiantes como las familias tomen la mejor decisión. Por eso queremos facilitar toda la información de nuestra oferta educativa, de nuestros 19 grados que ofrecemos, los 14 másteres oficiales que complementan nuestros grados perfectamente y las ventajas que tiene pues estudiar en nuestra universidad.
¿Cuáles son estas ventajas? ¿Cuáles son los puntos fuertes de elegir la Universidad de La Rioja?
Pues mira, los puntos fuertes es que es una universidad pública con precios públicos, que es cercana, que es pequeña, que es de calidad y que precisamente al no estar masificada pues permite que todos nuestros estudiantes realicen prácticas en empresas y todo el que quiera realice una movilidad bien nacional o internacional. Y además que la enseñanza sea pues de calidad, puesto que los grupos son pequeños y es todo más cercano, como digo.
Como bien dices, tenéis un 100% de prácticas en empresa y también 100% de esa movilidad, es decir, bueno, pues de poder cursar o un curso o parte del curso en otros centros, incluso bueno, en muchísimos países en los 5 continentes. Esto, claro, facilita esa entrada, sobre todo después, a ingresar de forma laboral en la sociedad.
Claro, porque bueno, muchos de los alumnos que ya hacen las prácticas en la empresa se quedan trabajando y luego los que hacen la movilidad nacional e internacional, que duda tiene que enriquecen mucho su currículum con estas posibilidades. Entonces esto les abre más la puerta al mercado laboral, efectivamente.
También, vamos a decir, esa forma que tiene de cercana, pequeña, familiar, hace que, claro, cada alumno, digamos, sea especial, ¿no? Se le pueda tratar de forma más personal.
Exactamente, los alumnos, pues aquí yo mis alumnos los conozco por su nombre y por su apellido, y cualquier circunstancia que les surge pues recurren a los profesores o bien a mí, y es un trato pues personalizado y especial.
Hay que recordar esa jornada de puertas abiertas que vais a tener esta semana. Además, también estáis por la tarde, así que bueno, pues los navarros que quieran acercarse a conocer la UR, la Universidad de La Rioja, lo pueden hacer. Y luego esa jornada de puertas abiertas del 2 de abril, es decir, del próximo sábado, también por la mañana, para bueno, pues poder favorecer ese desplazamiento de quien vaya de otras comunidades autónomas, donde bueno, pues va a poder sobre todo también visitar las clases, los laboratorios y de una forma cercana plantear todas las preguntas que tengan.
Exactamente, el sábado van a poder visitar nuestras instalaciones, pero las tardes que tenemos de lunes a jueves va a ser una sesión híbrida, quiere decir que el que no pueda acudir puede seguirnos a través de YouTube y va a ver en qué consiste cada uno de los grados que se imparte de la mano de nuestro principal valor, que son nuestros profesores, los directores de estudios, y nos van a poder tener información de todo a lo largo de esta semana, pero luego el sábado, desde luego, otra vez pueden venir aquí y les estamos esperando con los brazos abiertos y visitar y resolver todas las dudas que les surjan.
Lo pueden consultar en www.gradosunirrioja.es/puertas-abiertas, si no, bueno, pues ponen puertas abiertas Universidad de La Rioja, y también sale, y de esa manera, bueno, pues ver qué son esas jornadas que se imparten durante toda la semana, y también, bueno, pues apuntarse a esas jornadas abiertas del próximo sábado. Muchísimas gracias, María Ángeles Martínez Calvo, desde Navarra, y bueno, y animamos a todo el que quiera conoceros a que os visite durante esta semana y también el sábado.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos con los brazos abiertos, como digo.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizuain, y mercamueblenavarra.com.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas, y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y en estos últimos minutos te tengo que contar algo muy importante, y es que Pinturas VIP Carpin cuenta con una amplia gama de productos y de asesoramiento completo para poder pintar tu casa. Ahí vas a descubrir todo un mundo de color. Además, VIP Carpin Pinturas tiene también venta online. Siempre que tu pedido sea superior a 35 euros, te lo llevan a casa y a cualquier punto de Navarra totalmente gratis. Eso sí, puedes ponerte en contacto con ellos a través del teléfono 667-66-2809 o en el correo ansuain@bicarpin.com para todo Pamplona. Y si estás en la zona de Tudela, el teléfono es 607-15-14-57 o a través del correo bicarpintudela@bicarpin.com. Si te quieres acercar, visítalos en Bicarpin Pinturas. Los puedes encontrar en Ansuain, en la carretera de Ártica número 40, frente a la fábrica de la seda Iwer, con además aparcamiento gratuito. Y en Tudela están en el canal de Tauste, nave 5, frente a los cines, y también con fácil aparcamiento, porque ya sabes que en Bicarpin descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Baby, it's a new age. You like- place, let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. In a fantasy, it's plain to see just how we be on me. Backstroking, sweat soaking on into my set sheets. But you ready to ride? I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours?
Y así llegamos ya hasta las 2 de esta tarde, un minuto y medio nos quedan, así que ahora me toca recordarte que a partir de las 2 y 20 tienes toda la información y la actualidad, hoy con Fermín Astrain, y a partir de las 3 y 25 volverá una servidora para hablar de deporte. Hoy tenemos cosas de las que hablar, no solo de Osasuna, sino también, bueno, pues de ese partido de Anaita contra el Barça, que acabó en reclamación, aunque luego, bueno, pues se ha quedado en nada. También, además, los resultados de todo el fin de semana con que ha hecho nuestros equipos navarros. Y ahora, te quedas, ya lo sabes, con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con nuestra compañera, con Pilar García Muñiz. Luego nos volvemos a escuchar, así que ya lo sabes. Disfruta esta tarde de lunes. Chao. She won't sit, I gotta give it to her.